Andrés Zapata nos trae a compartir un tema muy importante y que en estos días así, se ha escuchado mucho sobre el Bitcoin. ¿Qué es esto, Andrés?
Así es, cielo. Pues tenemos a nuestro invitado para que nos explique sobre qué es el Bitcoin y tenemos en nuestra mesa de trabajo a Cristian Corredor. Él es experto inversionista y trading de criptomonedas y Bitcoin acá en Colombia. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo está?
Muy buenos días, Wilson. Muchísimas gracias por la invitación.
Cristian, primero empezar preguntándole, ¿qué es el Bitcoin?
Bueno, antes de empezar, primero quiero agradecer a toda la mesa de trabajo y me parece muy importante cómo la universidad ha desarrollado estos espacios para que la gente del común pueda conocer pues qué es esto, qué es este auge financiero que se ha dado y cuál es la revolución financiera que da el Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital que tiene sus inicios en el año 2009 con un protocolo descentralizado de una persona que hasta el día de hoy no se sabe su nombre verdadero, se conoce con el alias de Satoshi Nakamoto. Esta persona lo que crea es una moneda digital. Lo que él quiere es una moneda que sea a través de la internet, que pueda ser usado para transacciones en diferentes partes del mundo por internet, que todo sea manejado digitalmente, y crea un protocolo que viene encaminado después de diferentes crisis financieras que vivimos en la caída de las bolsas del 2008.
Yo quiero preguntarle, aprovechando a nuestro invitado, antes de desarrollar el tema sobre los riesgos que trae comprar Bitcoin, es sobre el funcionamiento de la moneda. Es que como nosotros estamos acostumbrados a asociar moneda con algo que se puede palpar, algo que es físico, entonces aquí cuando se habla de la moneda, en realidad, ¿qué es lo que uno tiene? Por ejemplo, esto funciona a partir de una especie de cuenta donde aparece un indicador con números. ¿Cómo se hace precisamente esa transacción? ¿Cómo convierto yo el dinero físico en dinero digital? Háblenos del funcionamiento de esa moneda en la práctica.
Bueno, entonces, principalmente en base a las preguntas, a las varias preguntas que me hiciste, Bitcoin, pues como tú lo dijiste, es un paradigma nuevo. O sea, ya no estamos hablando del dinero físico como tal, porque pues en realidad no lo existe. Todos los procesos evolutivos de nuestra historia nos han demostrado que venimos encaminando hacia una era digital. El dinero pues debe pasar a esta etapa también, a la que pues ya no sea necesario que tú tengas un dinero físico, un dinero fiat que llaman, que es el dinero emitido por los bancos, sino que tengas una moneda descentralizada que puedas intercambiar en diferentes lugares sin necesidad de portarla físicamente. Bitcoin tú lo puedes guardar en diferentes wallets que se llaman o monederos virtuales en los donde tú guardas tu cantidad de Bitcoin que tengas, que te equivale a un equivalente en dólares, a un equivalente en pesos, en yuanes, en yuans, en dependiendo la moneda que tú necesites intercambiar. Bitcoin tiene diferentes bolsas a lo largo del mundo por las en las cuales tú puedes vender e intercambiar tus Bitcoin, ya sea bolsas reguladas de Estados Unidos como Poloniex, Bitrex. Me hiciste otra pregunta que es clave y es de las cuales casi todo el mundo me pregunta, y es cómo la gente normal que no conoce de Bitcoin, que pues como han dicho, es un cambio tecnológico hasta un poco brusco para la mentalidad de las personas, es cómo lo pasan a dinero, pues digamos físico, porque muchas veces pues quiero comprarme una paleta en el supermercado y no puedo porque pues no me aceptan Bitcoin. Lo que tengo que hacer es venderlo. Como el concepto de Bitcoin también se le ha dado como concepto de oro digital, tú lo puedes vender a través de plataformas latinoamericanas como Local Bitcoin, Sur Bitcoin, donde tú puedes ofertar y comprar Bitcoins. Y entonces se hace una compra-venta a través de la sencilla oferta y demanda que tenga el día el valor del bien.
Cristian, los bitcoins, Uber, Netflix, no sé qué otro, Spotify, Airbnb, Amazon. Todo eso, Airbnb, hacen Amazon parte de esta revolución digital frente a la, no sé, a la disminución de intermediarios frente a la prestación de algún servicio. Airbnb quita la intermediación de una agencia de viajes o de un hotel. Uber, sobre una plataforma que te pone en contacto directo con el conductor. En este caso, Bitcoin quita la intermediación de los bancos, ¿cierto?
Exactamente.
Pero de cierta forma, digamos que los bancos y la bancarización también lo que hacen es hacerle una trazabilidad al dinero. Es decir, si yo compro en el supermercado y está asociada a mi tarjeta, a mi número de identificación, pues saben que estoy comprando y de alguna forma, pues, se están aprovechando ese Big Data para establecer unos hábitos de consumo y todo esto, ¿sí? Para poder establecer un perfil de mío como consumidor. Bitcoin, por el contrario, lo que promueve es un anonimato, si se quiere, ¿cierto? Entonces, frente a eso, eso es como de los grandes, como las grandes polémicas que ha despertado Bitcoin como una posibilidad para establecer un anonimato y de pronto hacer transacciones en mercados oscuros. Hablemos sobre eso, Cristian.
Bueno, entonces, referente a lo que me dices, sí, es bastante importante entender que Bitcoin sí es controlado. O sea, una cosa muy, muy revolucionaria a nivel tecnológico, no solo financiero. Uh-huh. Financiero, Bitcoin, pues te ofrece la revolución de que es descentralizado, que no hay manejo de la banca, que tienes la posibilidad de que tú manejas tu dinero y tú te haces responsable de él. Pero Bitcoin es mucho más que eso. Bitcoin alcanzó hoy una capitalización de mercado de casi 140 mil millones de dólares. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de un mercado pequeño. ¿Por qué alcanzó esta cantidad de financiamiento el Bitcoin? Por lo que atrás de él, pero debería estar la verdad en mucho más auge, que debería ser lo que se habla en la academia, está blockchain, que es la cadena de bloques que maneja las transacciones de Bitcoin.
Eso, o sea, es como el historial de compras y de transacciones.
Exactamente. Te voy a dar un ejemplo muy básico, digamos que Wilson, tú y yo tenemos una empresa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, Wilson maneja nuestra contabilidad, él maneja los flujos de caja, los egresos, los ingresos, y él tiene el historial, el formato de nuestra empresa, ¿cierto? Él el mes siguiente nos puede decir, vea, se agregó este ingreso, se pasó este egreso, y él es el único que tiene ese formato contable. Uh-huh. Y pues nosotros no podemos discutir ante eso porque nosotros no tenemos ni una copia ni demás. Blockchain es una cadena contable descentralizada donde todos actuamos como un nodo. En el caso de esta empresa ya no solo Wilson tendría la contabilidad, sino nosotros tres tendríamos una copia de la misma. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en el caso de que Wilson quisiera alterar algún ingreso o algún egreso, sí, cualquiera de nosotros tres podría darse cuenta y alguno de los dos podría validar de que efectivamente este riesgo, esta alteración que se hizo en la contabilidad no es correcta. Blockchain funciona así. Cuando haces una transacción y alguien quiere hacer una transacción y alterar la contabilidad de Bitcoin, los demás personas, que ya son millones en el mundo, pueden intervenir y evidenciar de que este es un nodo que está fallido y sacarlo de la blockchain.
Voy a aprovechar la coyuntura sobre lo de David Murcia Guzmán, que a propósito quedará libre el próximo sábado, para consultarle, sí, sobre ese tipo de modelos que siempre, digamos que como no son los que con los que estamos familiarizados, nos resultan un tanto sospechosos.
Que son disruptivos de cierta forma.
Exacto. ¿No se vuelve esto, toda esta dinámica que usted nos explica, de alguna manera como una especie de estructura que podría ser, podría estar manejada por gente muy arriba, que lo que quiere es captar precisamente ese dinero físico, porque finalmente uno termina entregándoles el dinero a alguien, o a algunos, ¿sí? ¿No termina esto como volviéndose una oportunidad para que algunos pocos sean los ricos y sean las personas que tengan en su bolsillo la mayor cantidad de dinero posible, físico, y mientras tanto un montón de millones más se queda con un dinero que está allí puesto en lo digital?
Bueno, entonces voy a abordar primero algo supremamente importante, y es algo que ha pasado en Colombia. De pronto todo lo hemos evidenciado en las noticias. hay que tener muy claro que estoy en contra totalmente de esto, y es los sistemas Ponzi o pirámides que se han generado a través de Bitcoin. Me preocupa lamentablemente el hecho de que Bitcoin ha tenido una mala calificación con respecto a esto, porque pues cuando a la gente aquí en Colombia la roban porque invierte su dinero en alguna de estas pirámides o sistemas Ponzi, no dicen, ah, me robó la persona que estaba captando dinero que se llamaba tal, sino me robó Bitcoin. Y eso es un concepto supremamente equívoco. ¿Por qué? Es como decir que cuando David García Guzmán leí en el episodio tan doloroso que vivió nuestro país, él captaba pesos, ¿cierto? Él lo que nos pedía era pesos, una inversión en pesos para hacernos una rentabilidad, entre comillas, en pesos y devolvernos un cierto capital más ganancias. Es como decir que David García, que el peso es malo, que el peso es malo porque David García Guzmán robó nuestros pesos, ¿sí? Lo mismo pasa con Bitcoin. Cuando la gente le entregaba a estas captadoras de dinero Bitcoin, lo que le robaban a ellos era sus Bitcoin, o sea, su dinero digital. Lo que la gente se robaba era sus Bitcoin. Entonces, aquí hay una coyuntura grandísima, porque muchas personas han asimilado que todos estos sistemas, pues que todavía existen, lamentablemente en abril yo creo que unas 500 de estas plataformas se fueron a pico, muchísima gente perdió muchísimo dinero y hoy todavía hay gente que se ve muy sacrificada por pues estas pérdidas tan grandes que tuvieron, pero es entender que Bitcoin no tuvo la culpa, Bitcoin siguió, cuando en abril valía, no sé, $3,000 Bitcoin, en su momento cuando cayeron las últimas plataformas, Bitcoin valía $3,000, hoy vale $7,000. El mercado de Bitcoin no se vio para nada afectado porque se cayeran estas pirámides que crearon, pues sonará feo y todo, pero colombianos, brasileños, muchas personas que se han visto siempre adscritas a estos niveles de corrupción y a estos sistemas de trabajo piramidal.
Cristian, yo quiero preguntarte, ¿cómo uno empieza con las monedas virtuales? ¿Es un tipo de inversión o cómo uno hace, por ejemplo, personas del común, nosotros que estamos sentados acá, que no somos, pues que no sabemos mucho del tema, ¿cómo uno hace uno para empezar en este, con los de la, con pues el tema de monedas virtuales?
Bueno, principalmente asesorarse muy bien, o sea, conocer una persona que primero, no te invite a ningún sistema de inversión.
Somos mujeres del norte de Santander. Lo que vivimos y hacemos es diferente.
Que no te invite a ningún sistema de inversión. Que no te diga, ay, ven, si tú te metes aquí con Bitcoin y traes dos personas más. Entiende que desde ese punto de partida ya es una captadora de dinero, ¿vale?
¿Son como plataformas virtuales?
Exactamente, son plataformas virtuales en las que tú metes tus Bitcoin y entre comillas ellos te van a entregar unos ingresos pasivos diarios. La mayoría de personas que hoy en día conocen Bitcoin en Colombia fue porque en algún momento o sufrieron por alguna de estas personas que son llamados líderes en sus, entre comillas, multiniveles y hacían reuniones grandes para explicarles en 5 minutos qué era Bitcoin a las personas y en otros 50 minutos qué era el sistema súper genial que ellos estaban prometiendo. Pero no, estas personas en realidad poco y nada saben de Bitcoin. Entonces lo primero es internet, muy buena información. Internet pues tiene de todo un poco, pero hay portales muy buenos, muy serios, muy académicos, en los cuales puedes encontrar información fidedigna, verídica, de cómo se comporta el mercado de Bitcoin actualmente. Para que una persona empiece a invertir en Bitcoin, como todo, pues yo siempre le digo a las personas que asesoro, uno investiga para invertir y no al revés. Entonces primero tomarse un tiempo prudente, no sé, un mes, dos meses, en leer. Hay libros muy bien estructurados que ya te pueden dar a ti toda la información de lo que es Bitcoin. Como te digo, esto es un cambio, es un paradigma mental. Uno viene ya con unos tabús que le van dando la industria a uno. Ya pues al enfrentarse a Bitcoin ahora, tú ya vas a tener unas bases sólidas para entender cómo es que funciona el sistema de Bitcoin, el protocolo.
Por lo general, ¿cuál debería ser el presupuesto inicial para de una persona natural para invertir en Bitcoin?
Esa frase no me gusta, la verdad, porque es que así es que empiezan estos sistemas multinivel que te dicen a ti, pero ay, la inversión inicial es de $1,000 y con eso, no, cuando hablas de eso ya estás hablando de un sistema multinivel, entre comillas, como les digo. Bitcoin es como comprar dólares. A ti nadie te dice, yo tengo que comprarme $2 como mínimo. Si yo quiero, voy ahorita a la casa de cambio y me compro $2. Y ya, los quiero tener guardados y quiero saber si mañana vale 3,200 o vale 2,800. ¿Cierto? Con Bitcoin es igual. Tú puedes empezar, si quieres, con 2,000 pesos, 5,000. Tú puedes tener la cantidad de Bitcoins que quieras en tu monedero porque es una moneda como cualquier otra, pero digital.
Pues hablando de la cantidad, tengo entendido que pues los Bitcoins se crean por código. Y que el, digamos, riesgo o, digamos, miedo es que se terminen acabando los códigos de creación de Bitcoins y ya no se puedan crear más Bitcoins. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿efectivamente va a llegar un punto en el que no se van a poder crear más?
Hasta el 2140 se va a minar el último bloque de Bitcoin. Vamos a estar hablando que en 2140 se va a crear el último Bitcoin porque la cantidad de Bitcoin es finita. En este momento hay minados 16 millones de Bitcoin. Hasta el 2140 vamos a estar hablando de 21 millones de Bitcoin, que es lo máximo que se va a crear según el protocolo Bitcoin. Nadie a través de blockchain, que me preguntaban antes, se controla eso. Nadie puede alterar el algoritmo de Bitcoin. Entonces, esta es la cantidad que se va a tener. Una de las ventajas de Bitcoin es precisamente eso, que como su oferta es finita, la cantidad de gente que cada vez quiere ingresar más en contratos Bitcoin, en inversiones de Bitcoin, es muchísimo más. Nomás en noviembre a Coinbase, que es una de las principales monederos del mundo, le entraron 100,000 personas con la última noticia de los contratos a futuro que dio CM Group. 100,000 personas en un solo día que están comprando Bitcoin. Esto hace que por cuestiones de oferta y demanda, el Bitcoin se dispare al cielo otra vez. ¿Ves?
¿Cuál es la actualidad de Bitcoin en Colombia? En este momento el Banco de la República manifestó que es un sistema no legal, pero eso no quiere decir que sea ilegal, ¿sí? Digamos un poco como la circunstancia de Uber, un poco también porque hay un vacío jurídico, ¿de acuerdo, Jorge Mario?
Exactamente. Si nos remontamos ya al tecnicismo como tal del término que refiere a Bitcoin, la Superintendencia Financiera lo nombra como alegal. Bitcoin no es ni legal ni ilegal. Pero ¿qué pasa? O sea, el Banco de la Superintendencia Financiera de Colombia no puede llegar a decir tan fácilmente vamos a regular Bitcoin y vamos a hacerlo ilegal en Colombia. Porque eso es como decir vamos a hacer ilegal el Internet en Colombia, ¿sí? Bancos como el Banco Central de Australia dieron postulados de que para ellos es... no vale la pena regular las criptomonedas porque pues están en otro concepto diferente al que se maneja en pues cómo se mueve el mundo actual. Entonces en Colombia como tal no hay un postulado verídico de que ya la Superintendencia Financiera haya dicho no, vamos a hacer ilegal las criptomonedas. Y pues lo que sí se han pronunciado y muy fuertemente es en los sistemas y esquemas Ponzi que se han hecho con Bitcoin y demás criptomonedas.
¿Qué es eso de esquemas Ponzi?
Ponzi es el término del italiano que empezó con los esquemas piramidales. El término no es pirámide, sino pues esquema Ponzi, así se le llama.
Cristian, usted hablaba de que pues sí, es alegal acá en Colombia y pues vemos que en países como Europa o en Asia, este digamos que auge del Bitcoin es legal, ¿sí? ¿Cómo hacerlo legal acá en Colombia o qué se debe hacer o digamos que se ve muy, muy lejano la legalidad de esta moneda?
Yo pienso que sí, o sea, como tal legalidad de decir que el Banco de la República vaya a controlar las transacciones de Bitcoin es supremamente... no creo que lleguemos a eso en poco tiempo debido a que pues estamos en un gobierno de pues con una alta tributación, con... impuestos antitécnicos como el 4x1000 y precisamente el Bitcoin evita eso, el pago de remesas de envíos desde el exterior a Colombia, evita pues que tú tengas que tributar sobre tu dinero digital. Entonces las personas que están pues en Bitcoin sencillamente pues no van a querer que el banco lo regule, y el Banco Central de Colombia, el Banco de la República, pues le va a quedar muy difícil regular esto.
Muy bien, entonces vamos a ir cerrando nuestra conversación con los siguientes interrogantes. El primero, entonces, ¿cuál es la suerte de esa moneda? ¿Sí? Si en realidad no está en el interés de ni siquiera de los que están dentro del mundo del Bitcoin, que eso pase por esas mismas oficinas estatales, las de siempre, entonces, ¿hacia dónde va eso? ¿La legitimidad se la van a ir dando los locales, los negocios, las personas que vayan entrando en el mundo del Bitcoin? ¿O quién le va a ir dando la legitimidad a este oficio?
Bueno, una cosa es el caso de Colombia como tal, que te dije que aquí es muy difícil que la legalidad de Bitcoin se llegue a dar, pero países como Japón, Alemania, Suiza, Australia han adoptado Bitcoin como moneda para su país. O sea, esos han sido unos saltos enormes para Bitcoin, que ha hecho que su capitalización y adopción de la gente aumente muchísimo más. O sea, no estamos hablando de que es que porque en Colombia no lo acepten, no va a crecer en otros países. Ayer India prohibió la transacción con criptomonedas. Eso hizo que el precio del Bitcoin bajara a unos $500.
Muy bien.
Pero empresas como Amazon compraron 3 dominios por millones de dólares para transacciones de Bitcoin, y se está especulando que Amazon acepte Bitcoin para comprar sus diferentes mercados. Esto haría que el precio del Bitcoin aumente por lo menos unos $2,000 más a su precio de hoy.
Muy bien. Segunda pregunta, ¿dónde entonces comprar el Bitcoin?
Yo recomendaría Local Bitcoin, que es una plataforma muy seria. Hay tutoriales en YouTube donde puedes hacer personas que actúen como brokers. Como no hay un regulador especial en Bitcoin, entonces hay personas que actúan como brokers. En mi caso, yo compro, vendo Bitcoin todos los días.
¿Es broker de Bitcoin?
Pues no tanto un broker, todavía no tengo la cantidad, digamos, de personas que compran y venden para decir que ya soy un broker, pero hay personas que todos los días se hacen unas 50 compras y ventas de Bitcoin. O sea, estamos hablando que esa persona casi se puede decir es un broker.
Sí.
Entonces, a través de personas con muy buenos conocimientos, personas que usted ya conozca, plataformas muy serias, o a través de los diferentes exchanges.
Muy bien. ¿Es riesgoso decir cuántos Bitcoins tengo?
Sí.
¿Sí?
Sí, esa información me la reservaría.
Muy bien. Y en ese sentido, ¿quién es la persona que más bitcoins tiene en el mundo? O en Colombia, si está el dato.
En Colombia no sé, la verdad, pero los hermanos Winklevoss, que son los que junto a Mark Zuckerberg iban a crear Harvard Connection, que después se llamó de Facebook. Ellos son los billonarios en Bitcoin del mundo. Ellos son los que le propusieron a la SEC, que es como la Superintendencia Financiera de Estados Unidos, que creara un fondo de inversiones de Bitcoin, que bueno, que al final no se dio, pero ellos son en este momento las personas con más capital en Bitcoin. Y hablamos de personas tan importantes también como John McAfee, el creador del antivirus McAfee. Él es una persona que ha públicamente ha manifestado que tiene Bitcoin y que mina Bitcoins.
Uh-huh. Y aquí en Colombia no tenemos el dato del billonario.
No, la verdad no lo sé.
Muy bien.
Gracias, Cristian, por estar aquí en los micrófonos de Un Minuto Radio, aclarándonos un poquito sobre estas monedas virtuales. Ya para algunos que no sabíamos, ya nos quedó claro más o menos investigar si queremos ser inversionistas pues de estas criptomonedas.
Listo, muchísimas gracias. Agradezco a ustedes la invitación a la Universidad Uniminuto por abrir estos espacios, y muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo.